Y queremos hablar de la Agencia Europea del Espacio, que está ubicada aquí en Villanueva de la Cañada. Está con nosotros Javier Ventura Traveset. Estamos hablando con el doctor en telecomunicaciones, miembro de la Real Academia también de Ingenieros. Él lleva 30 años en la Agencia Europea del Espacio. Creo que lo sabe usted todo. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Encantado de estar aquí.
Igualmente. Yo quería saber antes de nada el hecho de que esté aquí instalada la Agencia Europea del Espacio. Seguramente cambió todo, cambió el entorno, cambió muchas cosas. Incluso ustedes, muchos, tuvieron que venirse a vivir aquí. Uno tiene que estar cerquita de donde trabaja, ¿no? Pero ¿qué ha supuesto la Agencia Europea del Espacio para la carrera espacial? Que parecía que siempre los americanos, los rusos llevaban un poco la ventaja, ¿no?
Bueno, yo lo primero que querría decir es que España es un país importante en la agencia, ¿no? Y por eso tiene uno de los centros más importantes de la agencia, el centro científico, que está en Madrid, ¿no? Está en España porque es un país miembro importante, el quinto país en importancia. La agencia, en efecto, es una agencia, pues la segunda agencia espacial del mundo en volumen de actividad, ¿no? Y en muchos temas quizás la primera agencia, ¿no? Por ejemplo, en el programa científico o en el programa de observación de la Tierra o el sistema Galileo, por citar tres ejemplos, ¿no? Estamos orgullosos de lo que hemos conseguido hacer en Europa, ¿no? Un ejemplo es Europa, que a veces nos cuesta ver y que en el caso espacial funciona muy bien.
Vamos a decir que ha habido muchas misiones de la Agencia Europea del Espacio. Para el que piense, bueno, ¿pero qué habrán hecho? Pues un montón de cosas. Yo creo que desde 1999, ¿no?, con el XMM Newton, ese telescopio de rayos X, el más sensible jamás creado, que se utiliza, ¿no? Se utiliza y mucho.
Sí, es un satélite todavía operacional y que todas las operaciones científicas se hacen desde nuestro centro aquí en Villanueva de la Cañada, ¿no? Aquí en el centro realmente lo que hacemos es todas las misiones científicas de la agencia en astronomía y todas las misiones de estudio del sistema solar y del Sol se controlan desde un punto de vista científico desde aquí. Son más de 25, ¿no?, entre pasadas, presentes y futuras.
Por no decir también otra misión, la Integral, lanzada en el 2002, ese telescopio espacial de rayos gamma que detecta los eventos más energéticos del cosmos. No sé si han detectado muchos en todos estos años.
Muy importante, ¿no?, los rayos gamma, ahora justamente con la combinación con la observación de ondas gravitacionales, ¿no?, que es reciente, ¿no? Permite, por ejemplo, lo que llamamos la astronomía multimensajero, ¿no? Cuando uno observa ondas gravitacionales de uniones de estrellas de neutrones y puede observarla también en rayos gamma, ¿no? Es muy interesante esta combinación, abre una nueva ventana para la ciencia.
Bien, no sé de qué está más orgulloso usted, Javier, porque podemos hablar de Rosetta, lanzada en 2004, de Venus Express, lanzada en 2005, de Herschel, ese observatorio de longitudes de onda infrarrojas, de Gaia, lanzada en el 13. Me voy a ir un poquito más cercano a BepiP Colombo, que fue lanzada en el 2018, que va a estudiar al detalle el planeta Mercurio. Ya no nos vale Marte.
Bueno, Europa, ¿no?, presumimos de haber estado prácticamente en todas las partes en el sistema solar. Nos faltaba Mercurio, ¿no? No habíamos tenido ninguna misión. Se lanzó hace justamente un año.
Va a llegar.
Tarda seis años y medio, porque tiene que hacer una serie de asistencias gravitacionales. Y va a ser, pues, la misión que va a estudiar Mercurio con más detalle, ¿no? Yo creo que el balance científico es muy importante. Hoy, justamente, por cierto, ¿no?, tenemos el premio Nobel de Física asociado a los exoplanetas. Ajá. Y al estudio de planetas fuera del sistema solar, ¿no? Didier Queloz, Michel Mayor han recibido parte de ese premio Nobel, son científicos europeos, ¿no?, que trabajan con nosotros. Y también con cierto orgullo decir que el estudio de exoplanetas, Europa, ¿no?, es la que tiene más misiones y la que es pionera, digamos, en estos momentos, y la que tiene, pues, un programa más ambicioso, ¿no?, lo cual es extraordinario.
¿Dónde va a estar el futuro de la humanidad, en los planetas o en los exoplanetas?
Bueno, desde luego a los exoplanetas no vamos a poder ir, eso está claro. Lo que tenemos es, evidentemente, un programa de exploración, un programa, vamos junto con la NASA, pues, a volver a la Luna en breve, ¿no? Esto va a ser durante la próxima década. tenemos ya las naves para ir a la Luna que se llaman Orion, en las que participa Europa, ¿no? La próxima vuelta a la Luna va a tener una contribución europea importante, ¿no? Va a haber una estación espacial en órbita lunar y todo eso abre nuevas oportunidades, misiones a Marte, robóticas y, pues, confiamos también misiones humanas en unos 15, 20 años posiblemente.
15, 20 años misiones humanas.
A Marte, sí.
A Marte. Entonces, no es tanto ni Mercurio, es Marte. Además, parece que podría ahí instalarse el ser humano, ¿no? Se están preparando ahora, ¿no?
Sí, bueno.
Muchísimas. Yo recuerdo hace unos años que se lanzaron mensajes para gente joven. ¿Estarías dispuesto a irte a Marte? No sé si algo tiene que ver
bueno,
lo que se está
que,
haciendo desde la Agencia
sí,
Espacial.
Yo creo que lo que tenemos claro en el medio-corto plazo o medio-largo plazo es las misiones a la Luna, ¿no? El retorno a la Luna, esa estación permanente en órbita lunar, tener pues la capacidad de tener asentamientos permanentes en la Luna, ¿no? Y aprender pues esas tecnologías que nos hacen falta para plantearnos misiones humanas a Marte. Por ejemplo, el tema de la radiación es un tema que no tenemos, cómo utilizar los recursos in situ, ¿no? Por ejemplo, el hielo que hay en la Luna para convertirlo en oxígeno, en agua, en combustible, todo ese tipo de tecnologías es lo que vamos a desarrollar durante esta década de los años 20 y eso debería prepararnos para misiones marcianas, ¿no? Estamos en ello pues trabajando muy intensamente ahora.
O sea, la década de los 20 sigue siendo la Luna, que nos queda mucho, ¿no? Por saber de ella. Creo que en el 2024 es cuando volveremos y creo que será una mujer también la que pueda pisar la Luna.
Bueno, los Estados Unidos han dado esa fecha, ¿no? 2024, el interés de volver, que el ser humano vuelva a estar en la superficie lunar y han indicado en efecto el. Creo que sería muy interesante para todos que fuera en esta ocasión la primera fuera una mujer, ¿no? Vamos a ver, 2024 o quizás un poco más tarde, pero ciertamente en esta década. En paralelo vamos a tener muchas misiones robóticas a Marte. Tenemos una misión ExoMars interesante, que es un rover que se va a lanzar ya el año que viene. Tenemos preparada una misión de ida y vuelta a Marte. Nada de lo que ha ido a Marte ha vuelto, para traer muestras marcianas a la Tierra. Todo eso son también tecnologías que prepararán no solo ciencia, sino también el posible ida del ser humano en el futuro, ¿no?
¿Todo 2020 también,
Todo en
Javier?
La década entre 2020 y 2030 tenemos ese programa científico tan ambicioso de exploración humana y robótica, ¿no?
¿Ha cambiado todo mucho de cuando empezó hace 30 años en la Agencia Espacial a hoy?
Pues sí, han cambiado, ¿no? Una de las características que presume la Agencia Espacial Europea es la capacidad de adaptarse, ¿no? Al principio en la agencia eran 10 países miembros solo, ahora somos 22, ¿no? Un tema muy importante, por ejemplo, que no hemos hablado todavía, es el tema de la observación del planeta Tierra, ¿no? Somos una agencia espacial, pero el 25% de todos los recursos que tenemos en nuestra agencia espacial la dedicamos al estudio de nuestro planeta, ¿no? Yo creo, sin ninguna ambigüedad, que es la agencia que dedica más recursos, más satélites al estudio del cambio climático, por ejemplo. Y eso hace, pues, cuando yo empecé en la agencia era un programa marginal, siendo ahora un programa el de los más importantes, ¿no? El tema Galileo, ¿no? En esos momentos, hace 30 años, no teníamos un programa, solo había GPS en sus inicios y ahora tenemos un sistema propio en Europa, ¿no? Un gran orgullo y eso también lo ha hecho la agencia. O sea, ha diversificado mucho sus actividades.
¿Cómo se ve nuestro planeta? En fin, tiene tantos problemas como ya estamos observando desde la Tierra, desde fuera, se ve que realmente, en fin, o cuidamos esto o se nos va, lo perdemos.
Sí. Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Quiere decir que el planeta tiene un problema, es evidente que hay que monitorizarlo, es evidente que hay que hacer medidas mitigadoras, ¿no? Y que, como dicen nuestros expertos científicos de los distintos paneles, ¿no? Ya es tarde, ¿no? Es importante reaccionar cuanto antes, ¿no? Y por eso son tan importantes los satélites. Tú fíjate, Nieves, esos expertos científicos definen como 54 variables que sería como el estado de salud del planeta. Pues más de la mitad solo se pueden monitorizar de forma global con satélites, y eso es lo que hace Europa con el programa Copérnico, así se llama el programa europeo, y es un programa muy ambicioso. Y ese orgullo, ¿no?, de que Europa se ha puesto en primera fila en esa mitigación, ¿no?, y en esa monitorización de nuestro planeta.
¿Es optimista viendo lo que observan los satélites desde el espacio sobre nosotros?
Bueno, es evidente que cuando estudiamos fuera de la Tierra, es el mejor sitio para vivir es nuestro propio planeta, ¿no? Cuando se habla a veces de misiones de exploración para abandonar, eso no tiene ningún sentido. Tiene mucho más sentido cuidar nuestro propio planeta, ¿no? Mi optimismo viene en el sentido de que yo creo que hay una cierta concienciación, ¿verdad? Creo que los datos científicos son irrefutables en gran medida gracias a nuestros satélites científicos, ¿no? Ya es incontestable, ¿no? Y yo creo que esa concienciación, sobre todo en las nuevas generaciones, pues sin duda va a hacer reaccionar, ¿no? Yo quiero ser optimista porque quiero vivir en un mundo y que mis hijos también, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues nuestra agencia espacial contribuye muy favorablemente.
Estamos hablando con Javier Ventura Traveset, que es el portavoz de la Agencia Europea del Espacio en España. ¿Tenemos algún, en este momento, algún astronauta preparándose para ir en misiones a la Luna para el 2024, por ejemplo?
Bueno, tenemos en este momento un astronauta en la Estación Espacial Internacional.
¿Es una italiana?
Un astronauta italiano.
Ah, es hombre, es italiano.
Tenemos una astronauta italiana también, Samantha Cristoforetti, no está en la estación, pero ha volado y tiene el récord, por cierto, de días en la Estación Espacial de Europa. Es una chica, Samantha Cristoforetti, con la que compartí un vuelo parabólico de entrenamiento. Y tenemos ahora Luca Parmitano, es un italiano, un astronauta, pues que en estos momentos también con orgullo, ¿no? Es el comandante, digamos, de la Estación Espacial Internacional, una estación donde participan evidentemente pues la NASA, rusos, japoneses, canadienses y europeos. Y en estos momentos la comandancia, digamos, se le ha dado a un europeo. Es la tercera ocasión y eso empezó pues justamente la semana pasada. Va a estar ahí hasta febrero aproximadamente. Y luego, pues es lógico que Europa, participando en las misiones lunares, tenga también misiones con seres humanos europeos, digamos, en misiones lunares. Eso llegará poco a poco, hemos de ir acordando.
¿Estamos preparados para lanzar nuestros propios cohetes a la Luna?
Bueno, hoy por hoy lanzaríamos con un cohete americano de la NASA, el SLS. Lo que tenemos es una nave, como decía, que se llama Orion, una nave que tiene dos partes, una parte que lleva la tripulación y una parte que llamamos el módulo de servicio, que es la que da pues el combustible, el oxígeno, el control térmico. Esa parte, el módulo de servicio, es un módulo europeo. Es un módulo que para las futuras naves lunares va a ser hecha con la industria europea, ¿no? Y eso nos permite una participación importante en el programa de exploración. Y la futura estación espacial lunar, que se llamará Gateway, también tiene una serie de módulos europeos, ¿no? Como tiene la Estación Espacial, y todo eso nos da derechos a tiempo de astronauta y todo eso pues nos dará posibilidades, ¿no? Estamos con mucha ilusión.
Le voy a dar la oportunidad también a mis compañeros, pero Javier, ¿usted está también dispuesto a salir a la Luna? ¿O en qué? No, bueno, es que podría ser.
Bueno, yo creo que yo no soy astronauta, ¿no? Hay que, en caso de la agencia, hay una selección, ¿no? Que yo estuve, digamos,
como estuvo con la con la astronauta,
bueno,
italiana.
No, en este caso astronauta, la última selección fue en el año 2009.
¿Usted se presentó alguna?
No me presenté, pero sí que estuve muy cerca, ¿no? Del proceso de selección, lo vi con mucha cercanía, ¿no? Y bueno, pues de 10.000 candidatos fueron 6, ¿no? Seleccionados, lo cual no es nada sencillo, ¿no?
Madre mía.
Lo que es verdad es que, bueno, pues el espacio evoluciona, ¿no? Yo creo que vamos a ver también durante esta década, ¿no? El turismo espacial en órbita baja, ¿no? En este caso, y vamos a ver, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor en nuestras vidas, ¿no?
Vemos la posibilidad. Lo veremos a lo mejor, pues,
no,
nosotros.
Yo creo que el turismo espacial en órbita baja, digamos, ¿no? En lo que llamamos
dar vueltas alrededor de la Tierra,
por encima de los 100 kilómetros de altura se considera que es espacio, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso, pues hay varias empresas privadas, ¿no?, que están bastante avanzadas, y yo creo que es algo que va a ocurrir. La misma Estación Espacial Internacional ha tenido turistas, ¿no?, con un precio muy caro, y va a tener en el futuro, ¿no? Se está comercializando un poco la estación para poder dedicar recursos a la Luna, ¿no?
Ah, qué bueno. Sí, adelante, Carmencho, antes de ir aquí a nuestra audiencia.
Si se confirma que han hecho ustedes lobby para tener un astronauta como ministro.
Bueno, Pedro Duque. Es un buen amigo mío personal, es un hombre que queremos mucho en la Agencia Espacial Europea, ¿no? Y ahora tiene pues una carrera diferente, ¿no? Pero es evidente que tiene una especial sensibilidad por nuestro sector, y en este sentido pues estamos muy contentos de tenerlo ahí, claro.
Claro.
Les da un empuje, vamos.
Javier Gallego.
Sí, yo antes de nada, mi reconocimiento cada vez que oigo hablar a un científico, alguien relacionado con la ciencia en España, es para aplaudirle. Con tanto tiempo que perdemos hablando de políticos, de política, y en tanta mediocridad en la que estamos bañados, hay una España real de la que sentirnos orgullosos, de la que no hablamos tanto como debiéramos. Y luego dos preguntas. Una relacionada con este futuro inmediato que a todos nos va a sobrepasar, pero seguimos sin saber nada, nada de nada, de lo que es el universo. El ser humano no ni nos imaginamos. ¿Cuándo empezaremos como ser humano? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Queda muchísimo o no queda tanto para saber qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de lo que conocemos todavía? Y luego, En relación con los ministros y con las... dos preguntas solo. Una era esa y luego, hombre, ¿se sienten ustedes de verdad apoyados, sea sincero, por las administraciones públicas o cree que en España nos queda también mucho por recorrer a la hora de apoyar a la ciencia, a la investigación, etcétera?
A ver, que son muchas preguntas, bueno, pero venga, vamos.
Bueno, primero, gracias por los comentarios sobre los científicos. Hay muchos científicos españoles muy buenos. Con cierto orgullo lo digo, ¿no? El sector espacial español, me gusta decirlo, es un sector muy importante. Precisamente mañana y pasado mañana hay un congreso de espacio en Madrid y, bueno, podemos presumir, ¿no?, de que tenemos uno de los pocos países del mundo que es capaz de construir un satélite completo y que participa en todos los segmentos de un sistema espacial, ¿no? Y eso ha costado mucho tiempo. Tenemos industrias muy buenas, ¿no?, de decirlo con cierto orgullo. Y, por cierto, la mayoría en la Comunidad de Madrid, el 90%. Madrid es una gran región espacial, hay que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué conocemos? Bueno, pues el espacio nos ha hecho conocer muchas cosas, pero es verdad que conocemos poco de lo que hay. Una forma de verlo es que todo lo que es el universo, sabemos que todo lo que conocemos en el sentido de materia ordinaria, ¿no?, que le llamamos materia bariónica, ¿no?, todo, las estrellas, los planetas, todo lo que podemos saber que tiene gravedad es del orden del 5% del universo.
Sí.
El resto le llamamos oscuro, ¿no?, el 95%, que una gran parte es lo que llamamos energía oscura y otra parte es lo que llamamos materia oscura, ¿no? Y eso no sabemos lo que es, ¿no? Y a eso vamos a dedicar una serie de misiones también durante esta década, ¿no? Una misión, por ejemplo, como Euclid, que se lleva desde nuestro centro, o James Webb Space Telescope, o la misión ACINA, misiones que van a permitirnos, ¿no?, intentar entender qué es eso, y estoy convencido, pues, abrir nueva física, ¿no? Es un momento apasionante de la astronomía, ¿no?
Y con respecto... ¡Ay! Esto ya es más político.
Bueno, yo soy
sea
ingeniero,
sincero,
¿no?
Sea sincero.
Yo creo que, en primer lugar, que decir que en la Agencia Espacial Europea no estamos de saldo, ¿no? Tenemos una agencia importante, ¿no? La segunda agencia del mundo, lo decimos con orgullo, ¿no? Tenemos un presupuesto, pues bueno, la tercera parte del presupuesto de la NASA, ¿no? Sin embargo, en muchas cosas nos llaman la agencia eficaz, ¿no? Porque con menos hacemos mucho, ¿no? Y lo que es importante es que ese apoyo es continuo, los 22 países miembros. España, pues, mantiene un porcentaje, ¿no?, que quiere aumentar, según nos informaron, ¿no?, quiere aumentar a igualarlo a su peso económico, ¿no?, y eso la concebimos como una muy buena noticia, porque es donde creemos que nuestro país tiene que estar, ¿no? Los principales países, pues, son los que son conocidos, ¿no?: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y luego España. Y ahora, precisamente, a final de noviembre, hay una reunión de los países miembros a nivel ministerial que van a decidir el presupuesto de la Agencia Espacial Europea para los próximos 3 años, ¿no?, y estos programas que estamos hablando. Y esa reunión va a tener lugar en España, en Sevilla. Y esa reunión va a estar presidida, en este caso, por el ministro español, ¿no?, que es el presidente, digamos, de turno en estos momentos del Consejo de la Agencia, lo cual es muy interesante para nuestro país.
Estamos rodeados de gente joven que está estudiando comunicación. Así que, Pilar, Vicente, échame una mano.
Allá vamos. Son alumnos del grado de comunicación de la Universidad Camilo José Cela y ya alguno quiere hacer preguntas. Por ejemplo, Marta González.
Hola, buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle, un poco en relación a la pregunta que le ha realizado antes Nieves, ¿cómo cree que ha cambiado en estos últimos 30 años este mundo al que se dedica, pero en relación a la situación de la mujer? Es decir, ¿cree que ha aumentado el porcentaje de mujeres dedicándose a este mundo en estos últimos años?
Muchas gracias. Pues a ver...
muchas gracias por la pregunta. Pues ha aumentado, pero no lo suficiente, ¿no? Realmente a mí me encantaría tener 50% hombres y 50% mujeres en mi sector, y todavía no es así, ¿no? Está aumentando. Lo que puedo decir es que las mujeres que tenemos son muy brillantes y que nos encanta tener equipos, pues, mixtos, ¿no? Y que la Agencia Espacial Europea es especialmente sensible a este tema también, ¿no? Y hace, pues, políticas que favorezcan, ¿no? Y también, por ejemplo, con programas educativos y todo lo que haga falta para aumentar nuestro porcentaje de mujeres. Muy importante.
Y el interés de la ciencia, ¿no?, en los niños. Yo creo que esto también se está potenciando.
Desde,
¿no?,
este mismo centro, Nieves, en ESAC, tenemos todo un programa educativo, ¿no?, de visitas de colegios, de formación de profesores, ¿no? Y insistimos mucho también en este aspecto también de que, por supuesto, hay que tener mujeres ingenieras, mujeres científicas, porque así aprovechamos todo el talento del ser humano, ¿no?
Claro. Otra pregunta, aquí,
sí, tenemos,
en este centro.
Efectivamente, Nieves, tenemos también aquí otro estudiante del grado de comunicación, Samuel Reyes.
Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la preparación y cuánto tiempo conlleva para un astronauta cumplir con una misión a la Luna o a Marte?
Bien, perdóname, ¿a ti te gustaría ir?
Claro, sí, sí, sí.
Sí, ¿verdad?
Sin duda, pero estoy consciente de que, o por lo menos me imagino que lleva una preparación bastante grande, además los estudios físicamente también, y es lo que me interesa saber ahora.
Muy bien, pues, ¿qué le podemos decir?
Bueno, pues, gracias por la pregunta. Yo podría hablar de momento, ¿no?, de la preparación para ir a la Estación Espacial Internacional, porque aún no hemos ido de vuelta a la Luna. Eso pasará, pues, en la próxima década, ¿no? Bueno, pues, lo primero, lo más difícil es ser seleccionado, ¿no? Decía que es un proceso que se hace prácticamente cada 10 años, ¿no? O sea, en breve tendremos una nueva selección. O sea, si alguien tiene ganas, yo creo que en breve, después de esta ministerial, yo creo que tendremos una nueva selección de astronautas. Pero bueno, lo difícil primero.
Pero hace falta tener conocimientos.
Claro,
¿O los podemos adquirir una vez que hayamos sido seleccionados?
En primer lugar, hay que tener, evidentemente, pues una formación de ingeniero, de científico. Pues,
o sea, un periodista, porque, vamos, un comunicador, ¿podría ir al espacio?
Bueno, vamos a ver. Tenemos médicos, ¿no? Tenemos ingenieros, hoy por hoy los perfiles son esencialmente ingenieriles o científicos, ¿no? No necesariamente ingenieros aeroespaciales, hay geólogos.
Se preparó una profesora para ir al espacio, tristemente, aquel Apolo, fue terrible, ¿no? Las consecuencias. ¿Pero por qué no un periodista? Se lo digo a Javier Ventura.
Bueno, pues nosotros tomamos el...
tomamos nota.
Tomamos nota. Los aspectos de comunicación son muy importantes.
Espero que no tengan nada que ocultar.
Eso llegará. No tenemos nada que ocultar. Somos muy transparentes. Bueno. Con respecto a la preparación, pues típicamente una vez se selecciona al astronauta tienen un par de años, lo llamamos entrenamiento básico. Ya son gente formada, pero se va a formar en el tema, digamos, familiarizarse con la estación espacial, con todos los módulos, también aprender ruso, por ejemplo, ¿no? Es obligatorio, pues, saber inglés y ruso en la estación, ¿no? Y a partir de ahí, pues, va a estar, digamos, calificado y se le va a poder asignar una misión. Cuando ya se le asigna una misión, pues, tiene también típicamente, para una misión de 6 meses, un entrenamiento, pues, entre 1 y 2 años, ¿no? O sea que unos 4 años sería el mínimo, 3 o 4 años, para poder volar por primera vez.
Ay, ¿te animas o no? Sí, sí, se anima. Pilar, la última pregunta.
Otra venga. Valiente que quiere preguntar, que les estaba costando un poquito. Mari Carmen Jiménez.
Hola, buenas tardes.
Buenas.
Se especuló sobre la vida en Marte, si el ser humano podría vivir allí, así que mi pregunta es si usted cree que nosotros estamos preparados para poder vivir allí en un futuro.
Ay,
bueno, una pregunta muy interesante. ¿Sí? Bueno, primero con respecto a la vida, ¿no? Estamos buscando vida en Marte, pero estamos hablando de actividad biológica, ¿no? Y hay misiones dedicadas a lo que llamamos astrobiología, ¿no? Es la gran pregunta, ¿no? El sitio más favorable, digamos, dentro del sistema solar fuera de la Tierra podría ser Marte o las lunas heladas de Júpiter. Eso sería vida, pues creemos que Marte tuvo un océano, sabemos, tenemos evidencias, que tuvo una atmósfera y que tuvo un cambio climático, ¿no? Y esa vida, pues a lo mejor aún se ha protegido en el interior o puede haber trazas. Esto es lo primero que te quería comentar. Pero tu pregunta era más sobre la posibilidad de que seres humanos puedan vivir en Marte, ¿no? Pues hay varios temas que hay que resolver, ¿no? Hoy por hoy, pues no es posible, porque hoy por hoy en los cálculos que hacemos de una misión a Marte y de ahí vuelta, la radiación cósmica, ¿no?, que un astronauta estaría expuesto, no sería legal en nuestros estándares de astronauta. Cuánta exposición a la radiación se le puede dar, no podríamos permitirnos darle esa exposición. Tenemos que desarrollar tecnologías que protejan contra esa radiación. Y luego hay que resolver temas como se vive en Marte, ¿no?, cómo generamos los recursos, porque llevarlos es muy difícil, ¿no? Sabemos que hay hielo, incluso hemos descubierto agua líquida en algunos momentos. Bueno, pues cómo obtenemos esos recursos para poder quedarnos, cómo protegernos de la radiación y cómo poder salir de Marte y volver, ¿no? No nos interesa para nada ir a Marte y que ahí pues se muera nadie, ¿no? Hay que ir, poder volver y estar vivo, claramente.
Estamos fascinados con lo que nos ha contado nuestro primer invitado, Javier Ventura Traveset, portavoz de la Agencia Europea del Espacio en España. Gracias, Javier. Así hemos comenzado desde Villanueva de la Cañada. No se podía empezar con más fuerza. Se lo agradezco muchísimo y le dejamos irse corriendo para la agencia, ¿no?
Bueno, voy a la Real Academia de Ingeniería. Tengo un acto ahí. Y entonces tengo que estar en Madrid en una horita.
Estupendo.
Pero bueno, muchísimas gracias, Nieves, un placer.
Espero que repita porque nos interesa todo del espacio, ya se lo aseguro, ¿eh?
Con muchísimo gusto y además decir, ¿no?, que en general vemos que hay mucha receptividad, ¿no? Cuando la gente dice, claro, la ciencia no interesa, interesa muchísimo. Sí, sí. Yo lo tengo clarísimo y podríamos hablar horas y horas del tema y podríamos tener más ingenieros y científicos si hiciéramos eso más a menudo. Sí,
exactamente.
Con claridad.
Eso es, que ha sido su caso, ¿no? Curro, ¿algo que han preguntado los oyentes?
Bueno, fíjate, es que después de escuchar a los alumnos de comunicación de la Camilo José Cela en Villanueva de la Cañada, preguntar no preguntan, pero están tan asombrados como yo con la sencillez de la con la que se habla de asuntos tan absolutamente espectaculares. Pero basta con entrar en la cuenta de la Agencia Europea del Espacio, y lo recomiendo, en Twitter, para que uno se encuentre cómo la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, junto con la Agencia Espacial Europea, ponen en marcha una nueva edición, quiere decir que ha habido otras, de una iniciativa que se llama Pasaporte al Espacio. Bueno, los y las visitantes completan Pasaporte al Espacio con contenido relacionado con la astronomía, con los hemisferios, quiero decir, algo tan espectacular, pero están invitando a todos. Y en ese mismo, en esta misma cuenta, un poquito más abajo, aparece un señor que dice: la Agencia Europea del Espacio promociona, lo escribe así, con ese
desparpajo.
La Agencia Europea del Espacio promociona la creación de empresas tecnológicas en Barcelona y Madrid. ¡Animaos!
Pues
este,
nada.
Este señor, pues mira por dónde es astronauta.
Pues
desde,
mira.
Desde el año 92. Y es ingeniero también. Mira, oye, por dónde. Da la casualidad de que también es el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades de España, Pedro Duque.
Anda,
que se confunde con sus propuestas y con sus animaciones.
Todo está relacionado.
Con todo lo demás.
Muy bien, Curro.
Recomiendo que entren aquí.
Pues tomamos nota. Gracias, Javier Ventura.